Ser podcast.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's health did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they taste, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, cry. So just look at them and sigh. And know they love you.
Hola, buenas tardes. No será esta la primera vez ni la última que nos asomemos a todo aquello que tiene que ver con la educación, con la enseñanza, con el aprendizaje, porque ese es uno de los pilares básicos del estado de bienestar y también de la cohesión social. Tampoco será esta la primera ni la última vez que compartamos en antena las audiobiografías que nos enviáis los oyentes, con una duración máxima, lo recuerdo, de 30 segundos. Vale, hoy tenemos preparadas un montón, ¿eh? Y luego las escucharemos, pero ahora mismo, ahora quiero abrir la ventana con algo que conecta estos relatos breves de la vida con el tema de la enseñanza. Esta es la historia de Lucía.
En octavo llamaron a mis padres para decir que no valía para estudiar, que hiciera FP1. En FP1 llamaron a mis padres para decir que no valía para estudiar, pero hice FP2 segundo grado. Lo aprobé toda la primera y pensé que no me lo habían regalado y no trabajé de secretaria. Casada, estudié informática de gestión, lo aprobé todo. He aprobado una posición, soy funcionaria y trabajo de secretaria, en lo que me gusta.
Bueno, felicidades a Lucía por llegar hasta donde ha llegado, pero vayamos al comienzo de su relato. ¿Por qué le decían a sus padres que la niña no iba a aprobar? ¿Es posible que no hubiera encontrado a los profesores adecuados o los métodos adecuados? Lo digo porque hoy presentamos un método de enseñanza que a lo mejor le hubiera servido. Hoy, desde luego, le sirve a los alumnos de segundo de primaria de un colegio concertado de Barajas, en Madrid, y ese método consiste básicamente en cantar. Pero no como las tablas de multiplicar, que funciona. ¿Os acordáis vosotros, no? Isaías, buenas tardes.
Hola.
Marta, buenas
Hola,
tardes. Luz Sánchez Millán, buenas tardes.
Hola.
7x7, 49. Sí. Eso funciona, porque realmente se te quedaba.
Era la letra con notas entra.
Con notas entra. Bueno, pues este método consiste en cantar, pero canciones con todos sus avíos y para todo tipo de temas. Por ejemplo, en lengua, pues yo qué sé, los sinónimos.
Sinónimos, palabras diferentes que tienen el mismo significado. Palabras diferentes que tienen el mismo significado. Bueno, bonito, hermoso.
O las mayúsculas, ¿cuándo van las mayúsculas?
Al empezar una frase o con el nombre de tu prima. Recuerda siempre que la primera se escribe con...
Para la asignatura de lengua va muy bien todo esto, pero ¿y para las matemáticas? Pues también.
Los números pueden ser pares e impares, los números pueden ser pares e impares, 0, 2, 4, 6 y 8, 0, 2, 4, 6 y 8,
1. Guillermo Duque, buenas tardes.
7,
Buenas tardes, Francino, ¿cómo estás?
Muy bien, Guillermo Duque, conocido como Guillemprof, arroba Guillemprof en redes sociales, se ha convertido desde hace un tiempo en un auténtico fenómeno, ese que llamamos fenómeno viral, que me da un poquito de rabia, pero bueno, queda a entender que ha tenido muchísima repercusión, poniendo en marcha esta estrategia educativa que mezcla tus dos vocaciones, ¿no? La de ser profe, la de haber estudiado magisterio, con la pasión por la música. A ver, sinceramente, Guille, como estrategia educativa, ¿has testado los resultados de este modelo? ¿Funciona? ¿Funciona a medias? ¿Funciona bien? ¿Funciona regular?
Funciona. Tengo unos alumnos que están ahora en segundo de la ESO y sí me han dicho, oye, Guille, nos hemos acordado de ti porque hemos estudiado no sé qué asignatura y nos hemos acordado de tu canción y la hemos puesto en el examen. O, por ejemplo, canciones que, por ejemplo, hago también reggaetón educativo, canciones de historia, ahora os cuento bien, canciones de historia para selectividad, me ha parado gente por la calle de, oye, gracias a tus canciones de Los Reyes Católicos, he aprobado selectividad en historia.
Bueno, entonces, pues, perdona, es que me has tocado la fibra. Yo tenía aquí una lista de tu Hit Parade, de tus grandes éxitos, y el de Los Reyes Católicos, perdona, este hay que dejarlo sonar, pero con calma y con tiempo, ¿eh?
Monta tanto Isabel como Fernando, tanto monta tanto, tanto monta tanto Isabel como Fernando.
En el 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio y molaron mogollón. Pero lo tuyo era tuyo y lo mío aquí mejor. Un gobierno unificado, cada uno con su rollo, sus costumbres y sus leyes, la buena economía y desarrollo. Su reinado puso fin de forma radical a la monarquía, monarquía feudal y la monarquía autoritaria. Proclamaba el poder real, las instituciones eran sometidas, se crearon consejos, cancillería, solo había una religión. Y si no te gustaba, expulsión. Catholic King, la nueva escuela, los Reyes Católicos. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, tanto monta tanto, tanto monta tanto Isabel como Fernando, tanto monta tanto Isabel como Fernando, tanto monta tanto, tanto monta tanto Isabel como Fernando.
Unidad religiosa y territorial lo conseguiremos, vamos a luchar del 81 al 92, ganaremos esta guerra tú y yo. Vencimos en Granada al reino nazarí, pactando con el rey Boabdil. Y hay algo que te tengo que decir, que hay un tal Colón que pregunta por ti. Hola, soy Colón, tengo una expedición, finánzame el viaje a las Indias, por favor. El rey de Portugal me ha dicho que no, pero si te digo a ti, seguro que dices sí. Iremos con tres de mis alegrías, la niña, la pinta y la Santa María. No nos perderemos y pronto volveremos, no, incluso no. Tendencia algún día seremos, tanto montamos.
Bueno, Guille, si un día necesitas una voz femenina para el coro, avisamos a Nieves con Costrina, pero vamos, pero ya.
Me lo estoy apuntando ahora, que tengo una hoja aquí.
Sí, sí. Claro, es que son dos proyectos distintos, ¿eh? Uno para los chavales de segundo de primaria, 7-8 años, pero claro, los que están ya en segundo de la ESO, ya es otra cosa.
Sí, al final, pues lo que has dicho, ¿no? Mezclar tus dos pasiones en el aula, en mi caso la música con la educación. Imagínate, Francino, que a ti te gusta, pues que te metes a profe, pues metes la radio dentro del aula, que conozco a profes que lo hacen. Si te gusta el teatro, metes tu pasión dentro de la educación. Entonces, bueno, pues eso, intentamos que los niños vengan felices al colegio y intentamos, pues eso, pues poner al final los dones que uno tiene, ¿no?, al servicio de los alumnos.
¿Y no están resabiados los alumnos? Quiero decir, cuando los de segundo de la ESO, que ya tienen 14, ¿no? 13, 13,
sí,
14.
Sí, sí, 13, 14.
¿No llegan ya criticones de casa? ¿No te ponen pegas?
Mira, al principio los niños de la ESO, ¿cómo me voy a aprender yo esto, ¿no? Que son cosas de niños. Pero luego cuando llegan al bachillerato y se tienen que estudiar un tema de memoria de los Reyes de España y todo, pues se dan cuenta de, bueno, pues al final no es tanta tontería aprenderse la canción del profe. Entonces, bueno, se la aprenden y se la estudian y al final es eso, el que darles a ellos una motivación, ¿no?, para aprender.
¿Y tienes peticiones? O sea, María Cristina no, no
me quiere gobernar.
El más tuerzo. Pues,
ahora con todo el tema este de que se ha formado, porque he subido ahora una canción de Los Antónimos.
Ah, sí, perdona, es que te descubrimos ayer en Todo por la Radio, porque Lidia trajo, dice, mira este profe que canta de Los Antonio Antónimos, mira.
Tengo un tío que se llama Antonio y cuando le veo me responde lo contrario. Antonio, Antónimo.
Además es que se te pega.
Antonio, Antónimo. Si le digo lleno, él me dice.
Toma.
Si le digo corto, él me dice.
Taco.
Tengo un tío.
Esta fue nuestra iniciación a tu arte, Guille. Ayer mismo ocurrió esto.
Pues a partir de eso, bueno, se ha vuelto todo las redes sociales locas con esta canción. Y bueno, me han pedido temas de oposiciones.
Bueno.
La Constitución. Entonces, demandas hay, pero lo claro. Mío es temario de primaria.
Es que iba a decir que si has hecho una playlist para socializar no tus canciones, sino tu temario.
Pues lo tengo que hacer, la verdad es que tengo que grabar en Spotify, pero claro, la vida de un profesor no me da tiempo, corregir exámenes, tutorías y demás, al final se me va el tiempo.
Guillermo, es que bueno, en las academias que preparan para la oposición, cantan. Una de las cosas que se hace es cantar los temas, ¿no? En este caso de manera metafórica, pero yo fíjate, al margen de hacer llegar de una manera distinta a los chavales la historia, también veo la vertiente directa, que es que los niños canten,
sí.
Porque los niños son cantarines, sí, y les vamos quitando las ganas con el paso del tiempo.
Señor.
Y yo creo que esa expresión también les ayudará en otras facetas de su vida y de su educación, ¿no?
Sí, al final es, pues eso, al final vienen, al final somos seres de música, entonces desde siempre, desde la prehistoria, pues dando golpes o lo que sea, entonces bueno, pues al final es un poco quitar esa música no adecuada actualmente, pues en el caso del reggaetón, o con la guitarra, y darles una vuelta y para que los niños canten. Y en vez de meterse a ver vídeos en redes sociales no adecuados, pues ven a sus profesores cantar la canción y así se lo van estudiando.
Oye, Guille, por curiosidad, ¿tú qué tal alumno eras?
Bueno, ahora que me está escuchando mi madre, no te puedo mentir. Mira, yo era un alumno que a mí me costaba, y sobre todo la historia. Y a mí me costaba mucho la historia. A mí me encantaba escuchar a mi profe de historia. Y gracias a Dios y a mis padres que estuvieron detrás mía, al final conseguimos sacarlo, ¿no? Pero siempre intentaba 4,9. Mira que el profesor sabía que me lo sabía, pero en el examen no llegaba. Entonces, bueno, es una también manera de agradecer a ese profesor, ¿no? Que confió en mí, ¿no? En que... De que iba a probar y todo, pues a hacer pues esta ayuda, ¿no? También para otros alumnos. Entonces, ahora que me está escuchando mis padres, pues yo era muy buen alumno y ahora en casa me van a decir cuatro cosas.
Es verdad, hemos escuchado antes en la audiobiografía de nuestra oyente que le han dicho muchas veces, tú no vales. Yo no sé hasta cuándo se dejó de decir eso. Creo que en algún sitio y en alguna clase todavía se escucha hasta qué punto eso puede malograr. Claro. Un futuro educativo de un niño.
Pues, yo cuando lo he escuchado me he puesto triste y me parece una vergüenza que haya profesores o haya habido profesores que sean capaces de decir eso. Da igual en qué edad, en qué etapa educativa, en la universidad, una palabra hace mella. Da igual el profesor si te caía mal o lo que sea, esa palabra de ese profesor. O sea, al final los niños nos tienen como referentes, ya sea en la ESO, ya sea en primario infantil o en la universidad. Pero es que una palabra hace tanto daño que tenemos que, a lo mejor, callarnos un poco la boca, ¿no? Esos profesores que hablan...
Pero los alumnos tienen vida. Claro, los alumnos tienen vida propia, ¿eh? Porque a Carmen Iglesias, por ejemplo, académica de la lengua, académica de la historia, pues en los años 50, un profesor le dijo: lástima que Iglesias seas mujer. Y ella se rebeló contra ese profesor y llegó a ser lo que ha sido, ¿no?
Sí, al final, luego a lo mejor. Un niño puede utilizar eso como para demostrarte que no tenía razón, pero igualmente la mella en su corazón está hecha. Entonces ahí tiene una herida que, bueno, pues al final yo conozco gente cercana que es que cierto profesor me dijo esto y todavía lo tienen con 20, claro, 30 años.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a los alumnos.
Oye, Guille, dos cosas. Tú tienes 30 años, si no me equivoco, 30 años, ¿verdad?
Yo tengo 30 años, sí.
¿Tú te ves el día de tu jubilación como maestro componiendo una canción para despedirte?
Bueno, yo espero que me la compongan a mí. En mi cole, por cierto, agradecer a todos los profesores de mi colegio, al Colegio de Jesús, que me están sustituyendo ahora mismo, porque ahora es debería de estar en clase, pero bueno, han hecho ese... me han dado esta ayuda y yo espero que me la hagan a mí, porque yo ya creo que para 60 años no sé cómo estaré para cantar y para afinar.
Pero estarás de maestro todavía, ¿crees?
Yo espero que sí.
Vale.
A mí que se me tienen que pasar muchas cosas para perder la vocación. Entonces, todos los profesores lidiamos, ¿no?, con nuestra clase, con las familias, con una burocracia interminable, que al final es lo que comparto, ¿no?, con mis compañeros del colegio o con otros en redes sociales. Yo me metí a ser profesor porque me gusta enseñar. Que a mí no me gusta... A ver, yo siempre digo que me metí a enseñar. No, ¿me gustan los niños? Sí, pero luego cada niño en su casa. Pero me metí a enseñar. A mí me gusta que los niños aprendan, que lleguen en primero de primaria sin saber leer y pasen a segundo leyendo. Eso es la motivación.
Te propongo letra para cuando llegues a clase. Guillermo se ha ido un ratino porque le ha llamado un tal Francino. Tú ya la música la pones tú.
Me parece bien.
Oye, vale, ¿no te has planteado hacer algún concierto? Pero algún concierto masivo, porque yo no sé si sabes que alguien de Vetusta Morla, no recuerdo ahora cuál era el de los integrantes, puso en marcha hace años un proyecto para chavales con un monstruo que se llama Chumichuma, no sé si has oído hablar de él, pero hacían conciertos con muchísima gente y sonaban así de bien, ¿eh?
Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Me lavo los dientes y me quedan relucientes de verdad. Sin que me cueste trabajo el limpiar. Y es más divertido porque voy siguiendo un ritmo tropical.
Si tus chavales no lo conocen, búscales vídeos de Chumichuma porque van a alucinar, de verdad. Y a lo mejor te sirven de fuente de inspiración a ti también.
Sí, ahora voy. Y lo que me decías de pues a mí mi sueño, por ejemplo, es llenar un estadio, pero un Movistar Arena. Un sitio grande, pero lleno para niños, de niños, que haya cuentacuentos, que al final la música educativa esté presente y sea, pues, quién sabe si en las listas, no hablo de mí, te hablo de otros profesores o futuros profesores que vengan detrás, que esté en top Spotify España o que esté presente, ¿sabes? Que demos también oportunidad a la música educativa. Que, por ejemplo, os digo que Lola Índigo se sabe la canción de Antonio Antónimo.
¿Ah, sí?
Así que quién sabe si la niña de la escuela se hace un tema con el
profe. Aquí también lo aprendimos ayer. Guillermo Duque, guilleprof, @guilleprof. Un abrazo muy grande, compañero.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Buenas
tardes.
Venga,
chao, chao.
Estoy pensando que lo de Guillermo es algoritmo.
Está como haciendo gárgaras, parece, ¿verdad?
Sí, claro, solo de
bueno, cambio. Venga, haga un poquito más tranquilo. Venga. No es por provocar el bajonazo a nadie.
A ver.
Pero que sepa todo el mundo que tenemos tocando la puerta la borrasca Pedro.
Bueno,
sí.
Pedro.
Sí, ya me imagino todo lo que sí. Ya, llega mañana, pasado mañana, vientos, lluvias, esas cosas a las que estamos tan acostumbrados desde comienzo de año, pero que tienen también una cara muy, muy positiva. Y es que estas borrascas encadenadas han permitido reverdecer parajes como Doñana o las tablas de Daimiel, que han recuperado, y de qué manera, parte de su biodiversidad. lo cual da un buen respiro a estos ecosistemas. Así que, mira, vamos a ponerle cifras y datos concretos a esto que estoy comentando. Desde Radio Huelva, Santiago González. A ver, ¿qué imagen presenta hoy el Parque Nacional de Doñana?
Doñana presenta estos días una imagen que hacía décadas que no se veía. La marisma está completamente inundada y solo permanecen en seco las zonas que están más elevadas, mientras que las lagunas temporales, el sistema de Santa Olalla y las marismas de Sanlúcar se encuentran completamente anegadas. Es un agua abundante el que ha caído el último año y ha servido, por ejemplo, para estabilizar el equilibrio de especies en el Parque Nacional, unas con mayor capacidad de recuperación que otras, según ha señalado Eloy Revilla, director de la Estación Biológica. Actualmente, el acuífero de Doñana se ha estabilizado y ha iniciado una lenta recuperación.
Requieren de tiempo, por eso sirven de reserva de agua cuando vienen los periodos de sequía.
En 2025 la marisma se mantuvo 157 días inundada, es el doble del promedio de la serie histórica, que está situado en 79 días. El año pasado se contabilizaron 178.000 ejemplares de aves acuáticas durante la invernada, son cifras mejores que el año anterior, pero sigue todavía siendo un ciclo pobre. Pero esta temporada se presenta con previsiones más esperanzadoras.
Si deja de llover en algún momento y se estabilizan los niveles, empiezan a bajar, empiezan a poder iniciar la reproducción, yo espero, confío en tener una reproducción muy potente este año. El año pasado ya ha habido una mejora en la reproducción de las aves acuáticas, yo espero que este año se note todavía más. Las poblaciones de aves no mejoran, no son el verdín de la pared que aparece cuando llueve. Requieren de años para poder recuperar el niveles observados en la serie histórica. Es una cosa lenta.
Este invierno está siendo uno de los más lluviosos en años en el parque. Se han registrado ya 582 litros por metro cuadrado. Es un valor que no se alcanzaba desde el ciclo de los años 2009-2010. Además, ya el año pasado se alcanzó el mejor registro de lluvias de la última década con un total de 675 litros por metro cuadrado en el parque.
Por cierto, hablando de especies que se recuperan o que están en mejor situación a propósito de estas lluvias, recomiendo, si algo no lo ha escuchado, el debate del equipo de Hoy por Hoy esta mañana, después de las noticias de las 12, en la confusión gaviotas por grullas. Sí. Que ha sido un debate interesantísimo, de verdad. Bueno, y en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ahí también se aprecian señas claras de su recuperación después de estas lluvias que tanto han durado y que tanto nos han molestado y que tantos daños han provocado en otros lugares. ¿Se ha sido real, Agustín Cacho?
Se ha hecho esperar, pero el agua por fin ha comenzado a llegar al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Fue la pasada semana, a través del río Jiguela, el principal aporte del humedal. Carlos Ruiz de la Hermosa es el director de este parque nacional.
La principal vía de aporte de agua actualmente es los caudales del río Jiguela, y estos caudales empezaron a llegar el miércoles de la semana pasada, y ese es el motivo por el cual la inundación del parque pues no ha sido tan rápida o no está siendo tan rápida.
Lo hace por tercer año consecutivo, pero con una gran diferencia. En esta ocasión no lo hace en primavera, lo hace antes, por lo que se espera mejorar la superficie del pasado año, que fue de 1.100 hectáreas en su momento máximo de encharcamiento.
Comparándolo con la inercia del río Jiguela del año pasado, entendemos que como mínimo tendremos un aporte de aproximadamente otros 2 meses, y eso nos permitirá mejorar la superficie inundada respecto al año pasado.
De hecho, en los próximos días se espera alcanzar esa cifra, que supone en torno al 60% de toda la superficie inundable del Parque Nacional. Una circunstancia que puede hacer que sea una gran primavera en cuanto a la llegada de aves y, por tanto, de visitantes, con un perfil más naturalista que tienen un mayor valor añadido.
Tenemos los mimbres para tener una muy buena primavera ahora mismo en el Parque Nacional, porque además esta inundación se está produciendo en invierno. Cuando comience la primavera vamos a estar probablemente en el máximo de inundación, y por lo tanto podemos encontrarnos en una situación muy, muy favorable para tener una nidificación muy, 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 muy importante.
Si las estimaciones se cumplen, esta primavera podría ser la mejor en el Parque Nacional desde 2013, último año, por cierto, en el que afloraron los ojos del Guadiana.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes,
Esta voz que suena es la de un cantante argelino que hace tiempo que vive en Francia, se llama Khaled, está a punto de cumplir 66 años y desde muy joven se dedicó a un género musical que es el raï. ¿Qué pasa? Que en su país natal, en la década de los 80, sobre todo, los fundamentalistas islámicos se tenían puesta la proa a los cantantes de raï, porque sus letras hablaban, entre otras cosas, pues de mujeres, de alcohol, bueno, cosas normales. Vamos, que lo prohibieron. No solo que lo prohibieron, sino que les perseguían, les amenazaban. Por eso él se largó de Argelia. Su historia es una de las muchas que tiene que ver con el fundamentalismo religioso, no solo del Islam, claro. Pero como hoy estamos todo el día con el debate del burka y el niqab, esta tarde se va a votar y parece que a rechazar la propuesta de Vox y del PP para prohibir su uso en espacios públicos, pues me ha parecido que era una buena introducción musical para hablar del tema. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal?
Lo primero, te hemos escuchado en Hora 14 y lo quiero repetir y resumir para situar el contexto de este asunto. ¿Existe realmente un problema social en España por dimensión, por el uso del velo integral, del burka, del niqab? ¿Qué dice la gente a la que has consultado?
Bueno, pues todos los expertos en cultura islámica con los que hemos hablado en la SER coinciden en que en España el uso del burka es prácticamente inexistente. Vamos, que no han visto a nadie ellos y ni han estudiado también casos de mujeres con burka en España, y que en el caso del niqab es minoritario. Son casos muy aislados que en todo caso no representan, dicen, un problema social ni de convivencia. Vamos a escuchar a Iván Jiménez Aibar, que es profesor de la Autónoma de Barcelona y abogado especializado en libertad religiosa, y a Laura Mijares, que es arabista y profesora de la Complutense.
Yo puedo afirmar por mi, digamos, contacto diario con comunidades musulmanas desde hace 25 años que no existe un problema real en nuestro país, más allá de determinados barrios, determinadas zonas, por el uso del velo integral, en absoluto.
El número de mujeres, además, que utilizan el velo integral o niqab es estadísticamente irrelevante y no hay datos que acrediten que genere conflictos de convivencia, seguridad o de orden público.
No existe tampoco, dicen, un problema a la hora de que estas mujeres, que son muy pocas, sean identificadas en espacios obligatorios como pueden ser los juzgados.
Por ejemplo, en Cataluña es identificada por una funcionaria del cuerpo de Mossos de Escuadra para así corresponder, para así comprobar, mejor dicho, que la imagen que aparece en la, pues en la fotografía del DNI corresponde con la imagen que queda visible una vez alzado su niqab.
Es decir, que son protocolos que ya están establecidos, como los que se siguen, por ejemplo, en los aeropuertos de nuestro país también.
Laura, no es la primera vez que en España se intenta prohibir o regular este tipo de vestimentas vinculadas a la religión. En los últimos años hemos visto cómo desde varios municipios o desde algunos centros educativos se ha legislado a través de normas de menor rango, ¿no?, para impedir que las mujeres, las chicas, se tapen la cabeza en determinados espacios públicos.
Sí, ha habido varios intentos de prohibir el burka o el niqab, que son las vestimentas que cubren completamente el rostro de las mujeres. La mayoría han sido a través de mociones en ayuntamientos catalanes como Cunit, Mollet del Vallès, Girona, Terrassa, y fueron dos ayuntamientos, primero Lleida y luego Reus, los que llegaron a aprobar estas prohibiciones en sendas ordenanzas municipales. La primera, la de Lleida, en 2010, que salió adelante con los votos de CiU, PP y PSC, la tumbó el Supremo 3 años después con el argumento de que una norma así no puede contradecir libertades fundamentales recogidas en la Constitución. En este caso, hablaba de la libertad religiosa. La de Reus, también en esos años, la tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras la jurisprudencia del alto tribunal. En el ámbito de la educación, no hay constancia de alumnas musulmanas que vayan a los centros con niqab, sí con velo, y es aquí donde se ha intentado regular esa prenda a través de los reglamentos de régimen interno. Muchísimos institutos tienen recogidas en estas normas de convivencia la prohibición de ir a clase con la cabeza cubierta, y eso incluye evidentemente el pañuelo islámico. Los expertos advierten de que legislar en este sentido, como proponen ahora PP y Vox, puede ser incluso contraproducente para estas mujeres. Sumamos la voz de Hisham Aulad Muhammad, de la Comisión Islámica de España.
No. Prohibición no elimina la convicción religiosa, sino que puede empujar a esas pocas mujeres que llevan esas prendas a ser afectadas y retirarse del espacio público. Podría aumentar el aislamiento.
Entre otras cosas, lo que puede provocar que estas mujeres ni siquiera salgan a la calle.
Advierten de este riesgo de aislamiento. Hablábamos de esas prohibiciones en los institutos, ¿no? en los centros educativos. En los últimos años hemos asistido a casos concretos de alumnas expulsadas de estos centros educativos por usar el pañuelo, por usar el velo. En la mayoría, la justicia ha dado la razón a los centros, salvo en uno de los últimos conocidos, el de Emana Kram, estudiante de bachillerato internacional en un instituto de Logroño, que fue expulsada por llevar velo, y un juzgado de lo contencioso de La Rioja le ha dado la razón en una sentencia en la la que este juzgado argumenta como premisa el derecho fundamental a la libertad religiosa.
Déjame que nos quedemos en este asunto, porque a propósito del debate que hay hoy abierto y de este antecedente judicial, este mediodía en el diario El País ha colgado un artículo Najat El Hakmi, es escritora, periodista, colaboradora de esta casa de Hoy por Hoy. Se titula Toda esta libertad que no querría perder, y en el subtítulo dice: el velo islámico no es un derecho individual, es la parte visible de una política sexual que pretende anular nuestra condición de sujetos deseantes. Y yo quiero leer algún fragmento, algún párrafo de este artículo, porque creo que es interesante, es una mirada que hay que tener en consideración. Dice: será solo un fantasma el que me persigue, el de la posibilidad de volver atrás en el tiempo, y que en vez de seguir disfrutando de esta gozosa libertad, el retroceso me devuelva a los tiempos oscuros en los que la sumisión no solo era tenida por natural, sino por algo deseable y respetable. Hoy ese espectro lo agita una joven estudiante de Logroño que ha llevado a los tribunales al centro educativo que la está formando porque, aplicando la normativa que ya tenía el instituto, no la dejaban entrar con la cabeza cubierta. La chica, apoyada por numerosas asociaciones y defendida por una abogada comunista, pedía una indemnización de 40.000 euros porque hacerle cumplir con las normas del centro era, abro comillas, vulnerar su derecho a la libertad religiosa. Algo en lo que ha estado de acuerdo, nos lo comentaba Laura hace un momento, la magistrada que ha dictado sentencia, que ha hecho prevalecer el derecho del Islam a someter a las mujeres por encima del derecho de las niñas a tener una educación igualitaria. No sabemos cómo llega la jueza a la conclusión de que el hijab representa la identidad como musulmana de la joven, cuando no hay un solo versículo en el Corán que especifique hasta dónde tiene que cumplirse o cubrirse una para cumplir con el mandato de modestia y recato que sí exige al sexo femenino. Hay más, ¿eh? Y quiero también leer algún otro párrafo. Por ejemplo, este caso es grave porque sienta un precedente y porque la magistrada no parece haber tenido en cuenta el interés superior de la menor, su derecho a tener una infancia y una adolescencia libres de la marca de misoginia, que es el hijab en todas sus formas. Pero hay algo mucho más profundo y trascendental en esta cuestión, que velo sí o velo no, incluso más que feminismo sí o feminismo no. Lo que está en juego es un concepto de libertad del que hoy parecen desconfiar incluso los demócratas de esta parte del mundo. ¿Exagero?, se pregunta Najat más adelante. Dice, podría ser, eso es a lo que nos dedicamos los escritores, pero creo que hay algo muy real en mi miedo a perder la libertad, no solo a perderla para mí, sino para todos y para todas las nacidas en familias y tradiciones que odian que podamos ser sin someternos. Las religiones no son más que formas de dominar extensos grupos humanos. Nosotros mismos creamos dioses, los moldeamos, inventamos historias y mitos con los que sostenerlos y luego los adoramos y nos sometemos a ellos. Solo que algunos, unas élites privilegiadas, se dedican a mover los hilos para su propio beneficio. Tomarse en serio las religiones y sus preceptos es, a estas alturas, ridículo. ¿Cómo no tener por locos a quienes afirman que María parió a un hijo siendo virgen? ¿Por qué los cristianos son más respetables que los terraplanistas? Si los segundos tuvieran más poder y estuvieran organizados en iglesias que establecen pactos y concordatos con los estados, tendríamos leyes que nos obligarían a respetar su, abro comillas, libertad religiosa. Najat El Hakmi, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Podría haber leído más párrafos, pero ya creo que con esto bueno, los oyentes se harán una idea aproximada de cuál es tu postura en este asunto. Pero puedes, sí, puedes seguir tú, ¿eh?
Sí, no, antes que nada quería, porque he estado escuchando toda la introducción que habéis hecho, me permitiréis que señale el cinismo, porque no tiene otro nombre, del... No recuerdo el nombre del señor que ha hablado en nombre de la... Del
Iván Jiménez Aibar.
No, Hisham, sí, no, de la Comisión Islámica, ¿no?
Porque, claro, siempre desde... Ante todo, este es un argumentario bastante fundamentalista que lo conocemos desde hace tiempo y consiste en presentar el hijab, el velo y el burka como víctimas de discriminación, cuando son ellos, las propias autoridades religiosas, quienes imponen a las mujeres una discriminación que les parece de lo más normal. O sea, ahí el cinismo es decir que las mujeres van a estar más aisladas porque se impida que vayan con burka, cuando en realidad son los hombres que las obligan a llevar el burka, el niqab, el hijab o cualquier otra indumentaria de este tipo, quienes están aislando a las mujeres quienes las están marcando, no, marcando con un símbolo visible expresamente para que haya una distancia y se produzca un aislamiento, una separación, para que se sepa a quién pertenecen esas mujeres, de quién son en realidad, de los hombres de esa religión y no de sí mismas. Y es absolutamente, bueno, ya digo, cínico y esperpéntico incluso que nos hablen de libertad, de respeto a los derechos humanos, de libertad religiosa. O sea, ¿dónde está escrito que el burka, por ejemplo, sea libertad religiosa? Cuando no aparece ni el niqab, ni se le llame como se le llame, no aparece en ningún texto, en ninguno de los textos del Islam. Todos los expertos que habéis entrevistado no hablan en nombre de las mujeres, hablan en nombre de la misoginia musulmana y la misoginia islámica. Y es tristísimo para mí descubrir que los derechos, que nuestros derechos como mujeres, que los derechos de las niñas, de las, están siempre en segundo plano, no son importantes. Lo importante es, o sea, ¿por qué es más importante el respeto a la religión que el respeto a las mujeres y a las niñas? ¿Por qué tenemos más miedo de ser racistas que el miedo de ser machistas con esas mujeres y esas niñas? Porque realmente nosotras estamos ahí en un... O sea, estamos entre dos fundamentalismos, dos extremismos, dos. No podemos zafarnos de ninguno de los dos, ¿no? No podemos dejar de recibir el racismo de la extrema derecha que instrumentaliza nuestras reivindicaciones por la igualdad, y tampoco podemos zafarnos de esa forma de religión que no es la religión que heredamos de nuestras familias, no es la espontánea que nos enseñaron nuestras abuelas. Es otra forma distinta, es una organización que tiene unos objetivos políticos muy claros y que nada tiene que ver con esta tradición cultural,
Nayat,
que
nos vino de casa. El debate que se plantea en términos políticos, porque es lo que hoy se va a votar en el Congreso, ¿te parece una iniciativa saludable o contraproducente?
A mí me habría gustado, y hace muchos años que predico un poco en el desierto, me parece, que fuera la izquierda la que cogiera que cogiera ese toro por los cuernos y realmente tuviera un plan más allá de las prendas externas, un plan para la igualdad de las mujeres de origen musulmán en España. Evidentemente Vox no nos representa, de Vox no tiene nada que ver con la posición de alguien feminista que nazca en ese contexto.
Nayat,
el problema es que el haber dejado este tema siempre, ha habido una dejación de funciones absoluta en esta cuestión. No hay manera,
Hay un fragmento de tu artículo donde que creo que la pregunta es definitiva para apuntalar la tesis que estás planteando, que es preguntarte: ¿puede una organización que afirma que Mahoma estuvo una noche entera dando tumbos por el cielo montado sobre un caballo alado decidir la identidad y la forma de vestir de las mujeres en un país con una constitución, que hoy celebramos, por cierto, basada en principios republicanos, un país aconfesional? Yo creo que esta pregunta es definitiva.
Yo creo que el problema ha sido plantear estos debates en términos de libertad religiosa. No estamos hablando de una cuestión de libertad religiosa, estamos hablando de una cuestión de igualdad. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que se compre ese marco, el marco de la libertad religiosa, porque entonces vamos a aceptar la segregación por sexos de las escuelas del Opus en base a su libertad religiosa. No vamos a impugnar esa segregación. Vamos a aceptar todos los dogmas que existen en relación al aborto, por ejemplo. Vamos a aceptar que no se pueda abortar en base a la libertad religiosa. No podemos aceptar que un marco teocrático defina y determine las libertades individuales en un marco democrático. Yo creo que esa es la raíz más profunda de todos estos debates que estamos teniendo. Más profundo.
Nayat, ¿cómo verías que una novicia de un convento de clausura se presentara en el instituto con una toca de monja?
Ese ejemplo es el que ponen siempre los detractores y la cuestión es cuántas monjas van al instituto.
Ya.
¿Cuántas monjas van al instituto?
Bueno, podrían ir. podrían ir. No,
no
sé.
Hay monjas en instituto, no son menores de edad las monjas.
Pero sí que hay pero,
se está, son menores de edad. Pero se está planteando la prohibición absoluta de en la esfera pública de la cabeza cubierta en cualquier tipo de situación, no solamente de las menores. Por claro, ahí va la pregunta.
Claro, pero es que es una degradación de la mujer. Alguien puede estar cómodo en una ciudad donde ve a mujeres degradadas de esa forma. Alguien puede aceptar y tolerar que realmente haya mujeres que anden por el mundo con una cárcel puesta encima. Alguien puede estar a gusto con esa situación. Ahí no hay, no existe la libertad de ser esclava. No existe en ningún lugar. La libertad, esa es una idea es una perversión de la idea de libertad. No existe la posibilidad de que una se esclavice en base a su derecho a la libertad. No hay. Entonces, me pilláis justo leyendo un libro en el que estoy leyendo testimonios de lo que les pasa a las mujeres iraníes y estamos con este debate aquí. Ya. Entonces, abramos un poco el foco. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la raíz de esa prenda? ¿Cuál es? Es humillante una mujer con niqab. Es humillante una mujer con burka. Y aunque sea, los expertos que han dicho que es un tema minoritario, no tienen ni idea de cómo funciona el islamismo y el fundamentalismo, cómo tiene un efecto contagio, porque ha pasado con el velo y ahora va a pasar con esto. ¿Con el velo qué pasó? Dijimos, bueno, que las niñas vayan con velo al colegio, ya se educarán y cuando tengan una educación ellas mismas se van a emancipar y se van a quitar el velo. Eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que cuando una niña entra en un instituto con velo, automáticamente hay un efecto de presión sobre el resto de las niñas. ¿Por qué? Porque si ella es la buena musulmana y ella para ser buena musulmana tiene que ir tapada, ¿qué hacen las otras que no se tapan? Entonces empieza una presión tremenda sobre las niñas y con el niqab va a pasar exactamente lo mismo y ya tenemos casos de estudiantes de universidad que asisten a la universidad con niqab y el número de afectadas por esta violencia no es razón para dejar el debate fuera, no es razón para decir que no tenemos un problema. El problema no es de seguridad ni es de convivencia, el problema lo tienen las mujeres que sufren esta violencia. El problema no es no es para los otros, no es para quien ve el niqab, el problema es para quien está debajo del niqab.
Para quien está. Muy bien, Najat. Oye, gracias por haberte asomado a la ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros, venga, a vosotros por invitarme.
Venga, y gracias por predicar en el desierto.
Bueno.
Un abrazo. Adiós. Sea como sea, nuestra palabra del día hoy precisamente es velo.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, este debate político sobre la prohibición de los diversos velos utilizados por mujeres musulmanas nos lleva hoy hasta esta palabra, que viene del latín velum, que nombraba en Roma una cortina o una tela que cubría en general algo. En su primera entrada en nuestro diccionario hace 300 años ya se define la prenda que cubre no algo, sino a alguien, específicamente la toca que usan las mujeres para cubrir la cabeza y el rostro. Eso se decía hace 300 años en aquella España. Hoy, en su segunda acepción, velo significa exactamente lo mismo, aunque la definición en la España actual se conjuga en pasado, prenda con la que solían cubrirse las mujeres. Los nombres de los velos que hoy son objeto de debate tienen raíz árabe, no latina. El burka llegó a nuestro diccionario en el año 2014, junto al hijab y acompañados de palabras como mileurista, botellón o tuitero. Según la definición académica, el hijab nombra el pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza, mientras que el burka nombra una prenda que oculta todo el cuerpo y la cabeza de la mujer por completo, dejando solo una pequeña abertura cubierta, además con una malla a la altura de los ojos. El niqab, que sería un burka sin malla, aún no ha llegado al diccionario. Todas estas palabras nos hablan de cubrir, de ocultar algo o alguien, que es lo que significa el verbo velar. Una palabra que engendró dos antónimos, revelar y desvelar, que es descubrir algo oculto o desconocido, como las intenciones de algunos que ahora están promoviendo este debate, por ejemplo.
La ventana.
en Ser Podcast.
A ver, lo prometido es deuda. Hoy hemos abierto la ventana con una historia, con una audiobiografía de 30 segundos, la de Lucía, sí, que nos ha llevado al tema de la enseñanza y todo eso. Pero tenemos un montón más de historias de vida de los oyentes en esas notas de audio de 30 segundos como máximo, y habrá que darle salida a la antena, ¿sí o no?
Sí. Venga, vamos, venga, a escucharlos.
Se admiten comentarios. Ana, caer y levantarse.
Mi nombre es Ana y mi voz nació del temblor, pero nunca del silencio. Conocí la ausencia, la herida, el adiós sin respuesta. Perdí un latido, mi estrella secreta. Caí mil veces, me dolí entera. Amé sin refugio, viví sin frontera. Cuando todo parecía romperse, me elegí. Decidí apostar por mí, mis estudios, por mi futuro, por mi paz. Hoy soy más fuerte que mis miedos, no soy lo que perdí. Soy pura resiliencia caminando hacia mí.
Caer y levantarse. Ana. Leonor. París y una duda. ¿Vamos hacia adelante o hacia atrás?
Nací en el 68 en el barrio latino de París. Mis padres deciden volver a España. Franco ha muerto. No entiendo nada, solo escucho atentados, transición, palabras de adultos. La democracia se consolida. Una relación de violencia, de ella salgo con mis hijos. Ahora son ellos los que emigran, se repite la historia. Recuerdos de discos de Manolo Escobar, cuando la comunidad española se reunía para celebrar en las casas minúsculas de París. Han pasado 50 años y aún no sabemos si volveremos atrás.
Ahí está la duda.
Hay mucha historia de violencia.
Mucha, sí, alguna.
De mujeres.
Sí, 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 claro, claro.
Hay un porcentaje considerable.
Pero no te puede extrañar, ¿no?
Bueno, me extraña, me gratifica que lo suelten.
Que sí, se cuente. Valentina.
Me llamo Valentina, 76 años. Hice magisterio y trabajé en una casa cuna, un colegio de reaseguros, y me echaron, y en dos más privados. Saqué la oposición y escogí una plaza de escolarización de niños gitanos. Me desterraron. Volví para trabajar en compensatoria, chicos 14, 18 años. Pasé luego a coordinar el plan de drogas y antes que me echaran me fui a mi centro. Terminé en un instituto. La dedicación a los más desfavorecidos fue todo un privilegio.
Mira, otra conexión con la enseñanza. Aparece uno, sí, por todas partes. Y luego, ¿somos especiales o no, cada uno de nosotros? ¿Sí o no?
Somos únicos.
Sí, ¿no? Que lo confirme Mar.
Nací como cualquier ser humano. Crecí como alguien especial. Sí, seguí creciendo como un ser lleno de complicaciones. Y ahora, a mis 63 años, vivo con la incertidumbre de saber si he llegado a ser conocer, a lograr mis objetivos, si soy más tonta que ayer o menos que mañana, y si moriré igual o mejor que nací.
Ataque de sinceridad. Ese tonta con acento en la N. Sí, sí. Con acento en la N, está muy bien. Bueno, nos quedan un montón de audiobiografías. Mañana prometo darle salida de forma más numerosa.
Tonta con acento en la N,
sí,
dicho.
Sí, claro, sí, claro, pero es querido, es voluntario.
Claro,
es,
claro, claro.
Es una metedura de pata provocada. Luz Sánchez Mellado, hasta la próxima
hasta
semana.
Martes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.